Son las 7 de la mañana en punto y ya estamos al aire como es costumbre a esta hora aquí en Duna junto a Connie Stivicic en el Duna en punto, el programa tradicional, histórico, típico, casi folclórico de la radiotelefonía chilena. Tiki tiquiti, ¿cómo le va?
Buen día. Aguaite, pues.
No hay primera sin segunda, vamos con la...
Y como es martes, mañana miércoles, tercera sin cuarta el jueves y cuarta sin quinta el viernes.
Y así nos fuimos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? La mañana no está nada tan fría. De hecho, hay 10 grados esta mañana. Lo que sí, hay una humedad relativamente alta, 80 y tanto%. Pero déjenme que les cuente que de lluvia, naca la pirinaca. De hecho, hoy día vamos a tener 21 grados de máxima. Y de aquí al fin de semana y de nuevo el sábado, el viernes, vamos a volver a tener 20 o 21 grados de máxima. ¿Quién fue el que dijo que este año iba a ser lluvioso? ¿Dónde está?
Sí.
¿Te acuerdas que la otra vez llovió muy fuerte y dijo, alguien dijo que por lo menos una vez a la semana? Y yo me acuerdo lo repetido más encima. Por lo menos una vez a la semana íbamos a tener lluvias así intensas, precipitaciones de esas que provocan un poquitito de anegamiento, la clásica inundación de algunos pasos bajo nivel, etcétera. ¿Dónde está esa persona? Yo exijo una explicación. No, en serio, se dijo que este año iba a ser lluvioso, que el niño, que la niña, nada. Hasta el momento, nada. Tenemos casi un 50% de déficit de aguas caídas en Chile. En la región metropolitana, en el sur, en algunas partes hay... Incluso entiendo que es superávit, pero la región metropolitana, en la zona centro-norte, además que ha estado deficitaria de lluvias por muchos años y que se hizo ilusiones hace algunas semanas atrás, volvió a la triste realidad.
Oye, con informaciones que tienen lugar desde anoche, de distinta índole, pero de verdad de diferente índole. Una es la toma del Liceo Amunátegui, que comenzó hace algunas horas, que se estableció a partir de...
De vuelta a vacaciones.
Claro, por una votación, además, que se efectuó con 184 votos a favor, de un total de 338 votos. Básicamente lo que piden los estudiantes es la restauración del frontis como el punto más importante de esta toma. Y hoy día a la medianoche empezó, o la pasada medianoche, empezó el Cyber Day con puñado de empresas, más de 2 decenas de ellas, que participan de este nuevo intento por hacer ventas por internet con ofertas, pero que ahora buscan evitar los colapsos y también las críticas ante el CERNAC por ofertas que en realidad parecían ofertas, pero que no lo eran. Así que vamos a ver durante el día qué es lo que ocurre con eso. Pero con una agenda internacional muy nutrida que tiene desde Argentina, viendo cómo se le vence el plazo esta semana para llegar a un acuerdo con lo que en ese país llaman los fondos buitres. Ya lo vamos a explicar durante nuestro bloque internacional, y también con la continuación de los bombardeos sobre la Franja de Gaza, otra jornada muy, muy violenta, y donde Benjamín Netanyahu, la autoridad israelí, frases del tipo "no hay guerra más justificada que esta", se sigue defendiendo de la crítica cada vez más generalizada en el ámbito internacional.
Vamos a hablar del plan de descontaminación que está preparando la autoridad para la región metropolitana, para el país entero, pero concentrado en la idea de descontaminar Santiago con medidas absolutamente drásticas y con plazos acotados. Probablemente uno de los planes más concretos que se hayan visto en el último tiempo, pero que tiene también algunas dudas, o respecto del cual hay algunas dudas, fundamentalmente la de los plazos.
Bien, harto que revisar, como siempre, la economía y los deportes. Actualizamos el pronóstico del tiempo y nos vamos acompañando durante esta mañana, mientras ya empieza a aparecer ahí tímidamente el sol en un rato más. 7:04, martes 29 de julio del 2014. De esta forma empezamos.
En Duna en Punto, titulares.
En Cerro Castillo, la presidenta Michelle Bachelet presidirá hoy una reunión del Comité Político Ampliado, citada de forma urgente este lunes para discutir la agenda legislativa en educación. En reemplazo de la presidenta, el canciller Heraldo Muñoz será quien asista a la cumbre del Mercosur en Venezuela.
Los funcionarios del Hospital Salvador cumplen ya 22 días en paro en rechazo al sistema de concesiones. Luego de que los trabajadores irrumpieran en La Moneda, la ministra de Salud anunció una mesa de trabajo. Sin embargo, agregó que el proceso de concesión ya no se puede revertir.
Hoy abrirá sus puertas el Aeropuerto Regional de la Araucanía en medio de un gran contingente policial. Las comunidades mapuche y las autoridades alcanzaron acuerdos en torno a la compra de tierras y medidas de mitigación por los ruidos en las viviendas.
El golpe de carabineros debió movilizarse anoche por 2 avisos de bomba en la capital, en San Miguel y en Santiago Centro. Las llamadas recibidas por el personal policial fueron ocasionadas por un artefacto sospechoso y una caja blanca. En ambos casos se descartó que fueran explosivos.
El expresidente y actual vocero internacional de la demanda marítima de su país, Carlos Mesa, aseguró que la respuesta de Bolivia a la impugnación de la Haya será muy consistente. Mesa afirmó que a pesar de la decisión tomada por el gobierno de Chile, la demanda boliviana sigue teniendo argumentos sólidos.
Luego de que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana dejara la puerta abierta a debatir sobre posibles figuras presidenciales, desde el oficialismo llamaron a no levantar candidatos en el gobierno, calificaron la discusión como inoportuna.
Los apoderados de establecimientos de la capital, como el Instituto Nacional y el Liceo Munati, anunciaron que recurrirán a la justicia para evitar las tomas de los colegios. Los padres estarían evaluando presentar un recurso de protección y pedir que se les incluya en las votaciones donde se definen las movilizaciones. De hecho, como decíamos al partir, los del Liceo Munati se retomaron el instituto volviendo de vacaciones.
Las empresas asociadas a la Cámara de Comercio de Santiago se van a sumar hoy al Cyber Day, un día de descuentos en las compras online que comenzó la pasada medianoche. Desde el Cernac anunciaron un monitoreo minuto a minuto de los términos y las condiciones de las ofertas y ya se reportan algunos problemas, por lo menos para acceder a alguna de estas páginas.
El guía supremo del Irán, el ayatolá Ali Khamenei, llamó a los países islámicos a armar a los palestinos y a entregar su respaldo a Hamas. El líder acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza y calificó a los israelíes como un perro rabioso que ataca a niños y personas inocentes.
Con la mirada puesta en generar nuevas alianzas, comienza en Venezuela una nueva cumbre del Mercosur. Los presidentes de los países del bloque participan hoy de la primera reunión con todos los miembros que se haya realizado desde el 2012. En la cita, Argentina recibirá la presidencia pro tempore de este grupo.
Corea del Norte amenazó con lanzar un ataque nuclear sobre la Casa Blanca y el Pentágono, según informan medios de Corea del Sur, luego de una nueva serie de ensayos de misiles, el régimen de Kim Jong-un. La prensa surcoreana afirma que los objetivos de Corea del Norte estarían en Estados Unidos.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró una vez más que se le apareció un pajarito en medio de una fiesta en el estado natal de Hugo Chávez. En la celebración de los 60 años del nacimiento del fallecido presidente, el actual mandatario explicó que el comandante está feliz y lleno de amor, de lealtad de su pueblo.
7:07.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con algunos de los titulares que marcan la agenda y la prensa deportiva esta mañana. Vidal ya tiene un acuerdo de palabra con el Manchester United, cuenta el Deporte del Mercurio. El futbolista chileno les adelantó a sus cercanos que su interés es abandonar la Juventus y continuar su carrera en Inglaterra. Sin embargo, también les aclaró que va a respetar la decisión del club turinés, que espera recibir una cifra récord de 80 millones de dólares por la venta de su estrella. Cuenta esta mañana también en la prensa deportiva, el gráfico, por ejemplo, dice Chapa de Bostero. En las próximas horas cerraremos el trato con Fuensalida, dijo ayer Daniel Angelici, el presidente de Boca Juniors, sobre el Chapa. Colo Colo pierde a un jugador clave, pero Tito Tapia entregó el perfil de su reemplazante. Debe ser seleccionado. Orellana otra vez está entonces en la mira alba, si es que uno desprende bien de las palabras de Héctor Tapia. Paredes le hizo un gol a la historia. Es el único en anotar 8 goles seguidos en primera por Colo Colo. Hitos como este lo perfilan como el único gran ídolo blanco. A propósito de Colo Colo también, que viene destacado hoy en el diario La Tercera como uno de los artículos que marcan también la pauta en materia futbolística. Fox Sport se queda con la roja. Va a transmitir en el cable todas las eliminatorias y los amistosos de Chile hasta Rusia 2018. El 5 de septiembre ante México parte la relación, que no cambia acuerdo con Mega para la televisión abierta. También cuenta esta mañana el diario La Tercera. También en la prensa deportiva dice el gráfico, goleador Leandro Venegas, la figura de Unión La Calera, confía en sostener su racha en la ofensiva y reconoce que el club se ilusiona con llegar lejos. Copa Euroamericana, la UC recibe esta noche a Valencia en un duelo de nivel mundial encabezado por Mar González y también destaca el gráfico, Bravo ya entrena, el arquero cumplió su primera jornada como jugador del Barcelona de pretemporada en Inglaterra. Para terminar con los deportes esta mañana, dice el Mercurio, traspaso de José Pedro Fuensalida a Boca Juniors le deja $350,000 y una nueva tarea a Colo Colo, que es el buscar reemplazante. Lo aborda esta mañana el diario El Mercurio, ya revisamos gráfico y también La Tercera. 7:10.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destacó que el INE va a dar a conocer hoy día los datos sectoriales correspondientes al mes de junio. Estiman avances en la producción manufacturera y las ventas minoristas de 1,1 y 5,2% respectivamente. Además, el miércoles se va a informar la tasa de desempleo, también del mes de junio, y ahí se proyecta un aumento de hasta el 6,5%. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos indicadores de cierre de los mercados en el día de ayer. El IPSA con una caída de 0,01%, el Dow Jones con un incremento del 0,13% y el Bovespa con una baja de 0,22%. Ya está ahora cerrado el Nikkei con alza del 0,57%, el Hang Seng con alza del 0,87%, el Shanghai Composite que subió un 0,24%, sube el Financial Times 100 un 0,31%, el DAX alemán arriba un 0,26% y el CAC 40 un 0,31%. El dólar cerró ayer el interbancario en 563,80, alza de 0,09. El cobre cayó un 0,72% y cerró en 3,24 centavos de dólar. Y tenemos al petróleo con una caída de 0,41 en $101.47. ¿Qué trae la prensa económica en la mañana de hoy? Economistas advierten riesgos ante gasto fiscal que crecería en torno al 7% este año y el próximo. Ministerio de Hacienda tiene previsto un aumento del 6,6 para el año 2014. Lo trae el Mercurio en su cuerpo de economía y negocios. La Tercera dice banca, dice que nuevo Cernac es inconstitucional y da 6 argumentos. El gremio evalúa crear una comisión técnica a cargo del fiscal de la entidad para cuestionar otros puntos de la iniciativa. El gobierno recibió el jueves pasado a Jorge Aguad para tratar el tema. Ya se evalúan cambios al proyecto que ingresó durante el mes de junio al Congreso Nacional. Más prensa económica en la mañana de hoy. Pulso Italiana Enel prepara un spin-off en Endesa España y la toma de control directo de Enersis. También el Banco Estado, que abriría red caja vecina a los bancos privados para rentabilizar la cuenta RUT. Interesante ese proyecto, ¿ah? Banca y retail en alerta ante figura legal que consagra la quiebra de personas naturales. Lo trae esta mañana el diario financiero. Solo quedan 2 meses para que la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento, conocida como la ley de quiebras, comience a operar y el ambiente que se respira en la banca y el retail es de incertidumbre y preocupación. 7:13 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
Nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial. Va a estar hoy día Santiago y la temperatura 21 grados. Bien agradable para, se supone, uno de los meses que debiera ser de los más fríos del año. Tenemos, de hecho, hasta ahora una temperatura también muy agradable de 10 grados 2 décimas. Valparaíso y Viña del Mar tiene 10 grados también y esperan 17 de máxima. Nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial y neblina en la zona costera de la quinta región. En Concepción hay 13 grados, esperan 15 de máxima. Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial. Y para Puerto Montt se espera nublado y chubasco, variando nubosidad parcial, con 12 grados de máxima y 9 grados de temperatura a esta hora. Son las 7:14 a.m. Estamos escuchando a Blue Oyster Cult con Don't Fear the Reaper. Y a pesar de que el rol del vocalista principal del grupo siempre estuvo en manos de Eric Bloom, su mayor éxito está cantado por el guitarrista de la banda, Donald Bagdarma Roser, que escribió el tema después de que le viniera una especie de paranoia con la idea de su propia muerte. Este es otro ejemplo más de cómo bandas conocidas tienen un éxito que no, y un éxito importante, o incluso su principal éxito, que no fue interpretado por su vocalista principal. Cuando las canciones no las canta su vocalista principal. Bueno, de eso vamos a estar hablando este viernes a las 8:30 p.m. en edición limitada de Duna Retro. Son 7 ejemplos bien notorios de esas canciones. Saludamos a nuestros auspiciadores que están con nosotros esta mañana aquí en Duna en Punto.
¿Sabía usted que Antofagasta Mineral se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil Corteo, estreno 19 de agosto en la Gran Carpa de Ciudad Empresarial. Venta de entradas con un 10% de descuento, exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
Deja la rutina de lado y empieza a hacer lo que realmente te gusta. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150 que le entrega a tu vida toda la fuerza y potencia que necesita. Disponible motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost con 365 HP. Anda por la tuya en la red de concesionarios Ford. Vamos a la pausa comercial.
En plena crisis del chavismo se vuelve a aparecer un pajarito. Qué oportuno, ¿eh?
Mira, ya. No le vaya a hablar a los del Mercosur nomás.
De buitres hablamos también a la vuelta.
Así es, espéranos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos, las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a darle un vistazo a la crónica internacional, comenzando por lo que está ocurriendo a esta hora en Argentina, donde la verdad es que cada vez para Cristina el tema es más difícil para la presidenta de este país, no solamente porque hemos visto un esfuerzo comunicacional al menos por tratar de generar simpatía frente al actual momento económico, un momento político económico en estricto rigor que está viviendo esta nación y está a un paso de caer en lo que se llama la cesación de pagos, el default, sino que además con todo lo que esto implica. Recordemos, para hacer la síntesis, bien síntesis, ¿no?, de la situación que está viviendo actualmente Argentina, que en el 2005, después de una seria crisis económica que había afectado, varias en realidad que habían afectado al país, y durante el gobierno de Néstor Kirchner, se efectuó un canje de deuda que tenía este país, una deuda muy, muy importante. A fines de dicho año se hizo el pago adelantado de parte de ese pasivo que tenía con el Fondo Monetario Internacional. Pero se había recurrido a ese mismo organismo pidiendo también créditos para pagar otra parte del déficit que tenía este país, producto de los malos manejos de las provincias, que funcionan, como sabemos, de forma autónoma cuando de presupuesto se trata. Y cuando llegó el momento de pagar la primera cuota, finalmente no se hizo y se empezó a patear hacia adelante. Se pagó, pero se fue pagando en cuotas y se fue permanentemente renegociando. Hoy la presidenta Cristina Fernández está en un problema que no sabe cómo solucionar y que, para a paradoja del destino, además le dejó heredado su marido, que es básicamente qué hacer con este peculiar sistema de pago de la deuda internacional. Hace algunos años, este país había conseguido reestructurar más del 90% de la deuda, que es cercana a los 100.000 millones de dólares, pero todavía tiene que negociar con cerca del 7%, quiero decir, que se rehusó a entrar en estos canjes de deuda, primero el del 2005 y otro que se hizo el 2010. Es como lo llaman en Argentina los fondos buitres, los que no quieren negociar, quieren que les paguen todo. Fondos de inversión fundamentalmente extranjeros que demandaron a Argentina ante la justicia de Estados Unidos y a los que esa justicia les dio la razón. Si Argentina le paga el 100% del valor de sus bonos a los demandantes, el resto de los fondos buitres va a exigir lo mismo. Y eso Buenos Aires dice que es imposible. O sea, no puede. Por lo tanto, no le puede pagar lo que están pidiendo esos fondos, que es el plazo que vence ahora. Ahí está entonces la síntesis de la crisis. Es decir, no tiene posibilidad de poder concretar ese pago. Hasta ahora las negociaciones han sido muy, muy complejas. Estamos hablando aquí de 1.500 millones de dólares que están reclamando estos tres fondos. Tampoco hay posibilidad de que el gobierno pueda echarle mano a nuevos créditos para poder pagarlo, porque significa pagar deuda con más deuda. Y esto significa que podría tener también un impacto en las siguientes inversiones extranjeras. Las dos partes han dejado correr, por decirlo así, el reloj, han intercambiado una serie de descalificaciones a través de comunicados, se han situado a solo un día ya del precipicio, que es este miércoles a la medianoche, cuando concluye el plazo para alcanzar un acuerdo, y ellos habían confiado casi todo a la reunión que prevían celebrar esta mañana, representante del gobierno argentino, con un abogado que es el mediador asignado por este juez de Estados Unidos para encontrar un acuerdo entre entre las partes. Sin embargo, hasta ahora hay quienes consideran que esa posibilidad se ve remota, si es que no derechamente lejana. Así están las cosas de difíciles para Argentina, que aún arrastra las consecuencias de no haber pagado el 2001 y que en estos momentos siente que tiene muy pocas posibilidades, muy poco margen para poder ganar este gallito. Lo que significaría en la práctica, ¿qué cosa? Que caería en cesación de pagos o que se vería obligada a cancelar esa deuda. Y si lo hace así, es muy probable que aparezcan otros fondos que reclamen entonces, y con legítima razón, que les paguen lo mismo y no como se negoció con ellos, donde se les pagó solamente un porcentaje de lo que se les ha deudado.
Hasta mañana se va a estirar, literalmente estirar, un cónclave del oficialismo en Venezuela, donde se celebra un aniversario más de Hugo Chávez, con pajarito y todo, y con bastante sentido de oportunidad para revivir el chiste del pajarito y la idea de que simplemente no hay dignidad que valga, ni hay vergüenza de por medio para el presidente venezolano Nicolás Maduro, que literalmente ayer revivió, reeditó de manera casi textual el famoso cuento del pajarito que se le aparece a Maduro, que se supone que es Hugo Chávez, y que en esta oportunidad le dijo que estaba feliz. Se paró Maduro frente a las personas reunidas ahí en Barinas, en el pueblo natal de Hugo Chávez, a decirles: les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito. Otra vez se me acercó y me dijo que el comandante estaba feliz y lleno de amor y de lealtad por su pueblo. Debe de estar orgulloso, dijo Maduro durante esta fiesta de aniversario. Dijo que el pajarito le pidió que no compartiese con nadie esta revelación y por eso le pidió, mira, a los asistentes del acto del homenaje, que no se lo cuenten a nadie. Por favor, no le cuenten a nadie lo que les voy a contar. Se demoró exactamente medio segundo la noticia en dar la vuelta, porque además tiene, a ver, es imposible, por un lado, no reírse un poco de la situación, pero por otro también preocuparse, porque da cuenta, ¿verdad?, del oportunismo con el que Maduro actúa a propósito del aniversario de Chávez y la tremenda crisis que tiene desatada dentro de Venezuela. ¿Y cuánto conviene revivir un culto como el que se instaló hacia Hugo Chávez justamente en un momento crítico como el que está hoy día? Revivir el amor hacia Chávez, tratar el propio Maduro, ¿verdad?, de emular a Chávez, de traerlo al presente, de compararse con él, de recordar que es su delfín, el que está profundamente debilitado y que ha dejado cada vez más en el tiempo claras las diferencias que terminaron habiendo entre Chávez y él. Siempre se dijo que eran parecidos, cortados por la misma tijera, y a los dos meses quedó claro que Maduro no era Chávez. A muy poco andar quedó eso en evidencia, y el ritmo que ha seguido adelante la política interna venezolana simplemente lo ha confirmado. Bueno, el punto es que ha habido aquí discursos partidistas con fuegos artificiales, con tortas, con petardo, con visita de Maduro a la casa natal de Chávez, el pajarito, etcétera, etcétera. Esto dura, como decíamos, hasta mañana, y una vez que termine, probablemente las cosas van a tender a volver a la normalidad, normalidad que es una mala noticia para Venezuela y que coloca en la cuerda floja a Maduro de nuevo.
Bueno, buscando apoyo de la comunidad internacional, es que Cristina viajó a esta cumbre del Mercosur, donde va a estar representado nuestro país por el canciller Heraldo Muñoz, porque la presidenta Michelle Bachelet se queda en Chile, entre otras cosas, para discutir la agenda política, la agenda legislativa, que tiene su foco puesto fundamentalmente en la reforma educacional, un tema que vamos a hablar en un momento más. Pero nos vamos a ir ahora hasta África, donde hay otra preocupación: la epidemia del ébola, que está afectando desde el principio de este año a este continente, África Occidental fundamentalmente, y que ya ha cobrado más de 670 víctimas. Tiene además un efecto secundario bastante peligroso, que es el miedo, que se ha ido alimentando por la falta de información, lo que contribuye, y en buena medida también, a que el brote esté siendo tan difícil de controlar. Ante una situación que no mejora, sus síntomas van cada vez peor. Los más recientes, por ejemplo, que se haya atacado a personal de Médicos Sin Fronteras o que se haya cerrado, por ejemplo, la frontera de Liberia. No es algo nuevo, ya habíamos visto hace algunos meses que un centro de Médicos Sin Frontera en Macenta, al sur de Guinea, había sido atacado a pedradas por una multitud que estaba muy enojada, precisamente porque sentía que no la estaban ayudando. Hacía unos días ya también hay un pueblo donde en este mismo lugar pensaba que muchas de las personas estaban infectadas. Un grupo de jóvenes armados con piedras y cuchillos bloqueó el paso a personal de salud. El New York Times daba cuenta de esto hace algunos días también y revelaba que por todos los sitios que había pasado los reporteros que estaban en ese lugar acompañando a los Médicos Sin Frontera, se encontraba con personas afectadas precisamente por el miedo a contraer esta enfermedad. En Sierra Leona, por ejemplo, que es el segundo país en víctimas mortales después de Guinea, la situación es muy muy parecida. Ya el fin de semana pasado se produjeron una serie de disturbios frente al hospital de Kenema, después de que se corriera el rumor de que una enfermera había dicho que el ébola no existe y que había sido inventado para ocultar rituales caníbales en los hospitales. Imagínense cómo pueden echarse a correr rumores que infunden todavía más temor, y el temor provoca la reacción desmedida de una población como la estamos viendo ahora.
Y son las 7 de la mañana con 29 minutos.
Esta canción está cumpliendo ya, aunque parezca increíble, 30 años. 30 años, de hecho, exactamente un día como hoy, en una semana como hoy, en 1984, la canción estaba en el primer lugar, o en los primeros lugares. Estaba en el primer lugar, si es que no me falla la memoria, del Billboard. Así de potente había sido Duran Duran en su momento, con Simon Le Bon como la cabeza más visible de un grupo que conseguía el éxito completamente. Ya lo tenía con anterioridad, pero en estos momentos se estaba llevando los vítores totales de una juventud, y particularmente de un público femenino que gozaba con la interpretación que hacía Simon Le Bon, y particularmente con sus movimientos también. The Reflex es una de las canciones más reconocibles de la carrera de Duran Duran, y bueno, hace 30 años esto se escuchaba en las radios. Esto es lo que nos acompaña. Les saludo a nuestros auspiciadores.
Ya comenzó el Cyber Day Chile de LAN, con más de 40 destinos en promoción en el ciberespacio, no, el ciberespacio en este caso. Compra entre el 29 y el 30 en LAN.com, oficinas LAN y agencias de viaje y vuela, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de este 2014. LAN, eso que nos une.
¿Aún no tienes tu revisión previaje gratis para estas vacaciones de invierno? Bueno, con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias, incluida tu revisión previaje. Contrata tu seguro de auto en Seguros Falabella, la forma más rápida y conveniente de asegurar tu auto.
Este martes 29 de Fontana tiene increíbles sorpresas para ti. Aprovecha los descuentos exclusivos que habrá en su espectacular venta online. No te los pierdas. Une tu empresa al éxito con De Fontana, único software ERP 100% web. Contacta defontana.com o llama al 2599-1059.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos mes a mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Y por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Nos vamos a ir a la pausa entonces con El Reflejo, The Reflex, esta canción de la banda Duran Duran, el 15º single de este grupo británico The New Wave. Pausa comercial, volvemos.
Titulares.
Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Las 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos con Valentina González y los titulares más importantes hasta esta hora. Valentina.
En Cerro Castillo, la presidenta Michelle Bachelet presidirá hoy una reunión del Comité Político Ampliado. La reunión fue citada de forma urgente este lunes para discutir la agenda legislativa en educación. Los funcionarios del Hospital Salvador cumplen ya 22 días en paro en rechazo al sistema de concesiones. La ministra de Salud anunció una mesa de trabajo. Sin embargo, agregó que el proceso de concesión ya no se puede revertir. Hoy abrirá sus puertas el aeropuerto regional de la Araucanía en medio de un gran contingente policial. Las comunidades mapuches y las autoridades locales alcanzaron acuerdos en torno a la compra de tierras y medidas de mitigación por los ruidos en las viviendas. Con la mirada puesta en generar nuevas alianzas, hoy comienza en Venezuela una nueva cumbre del Mercosur. En reemplazo de la presidenta Michelle Bachelet, el canciller Heraldo Muñoz liderará a la comitiva chilena. En la cita, Argentina recibirá la presidencia pro tempore del grupo. El guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, llamó a los países islámicos a armar a los palestinos y entregar su respaldo a Hamás. Israel, por su parte, intensificó esta mañana sus bombardeos en Gaza.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Santiago. Buenos días.
Santiago se va a presentar hoy día con cielo nublado, ocasionalmente nubosidad parcial. 21 grados de máxima se esperan para hoy. Tenemos 10 grados, dos décimas de temperatura a esta hora. Valparaíso y Viña del Mar, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial en neblina, con 17 grados de máxima y 10 grados de temperatura a esta hora. Concepción, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, 15 grados de máxima, 13 grados de temperatura en estos momentos. Y en Puerto Montt, nublado y chubasco, variando nubosidad parcial, con 12 grados de máxima y 9 grados de temperatura a esta hora.
Déjame que te diga que así como no se ve una gota de agua en el horizonte cercano, tenemos mala calidad del aire en la región metropolitana, para la materia particulada 2,5, varias estaciones regulares y algunas en alerta, según se consigna hasta ahora en la es el bosque y es la Florida las que están marcando alerta con las pelotitas de color naranja, como muestra la página del Ministerio del Medio Ambiente.
7:37.
Y no es a propósito, pero por Dios que está ligado. Hacia fines de la semana pasada conocimos el plan de descontaminación que prepara el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, un plan de descontaminación que, según dicen los expertos, es de las cosas concretas que se han escuchado en el último tiempo, que incluye algunas medidas que podrían ser hasta consideradas draconianas, que abre un montón de preguntas y que tiene además plazos bastante acotados. Está con nosotros el subsecretario del Medio Ambiente, don Marcelo Mena, amigo de la casa, además, hay que decirlo, porque Marcelo fue colaborador mucho tiempo de la Radio Cero, fue un entrevistado muy habitual nuestro también para los temas justamente medioambientales, y ahora con la guitarra en la mano, que es bien distinto, ¿verdad?, está sentado aquí con nosotros. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido.
Bien, buenos días.
¿Cómo está, Marcelo? Buenos días. A ver, el plan de descontaminación, entre otras cosas, incluye todo lo que es el control de este llamado material particulado fino, ¿no? Uh-huh. Que uno le empieza a aplicar esto a la gente y como que le entienda arrancar el tiro, pero no se arranque porque vamos a tratar de hacerlo en simple, lo que le puede sonar complejo, porque no todo el mundo maneja y sabe qué es lo que es el material particulado fino.
Es del que damos cuenta cuando hablamos de la contaminación, del 2.5.
Sí. ¿Qué contribuye a ese material primero, para poder entender y después poder acercarnos al plan propiamente tal?
Sí, hay dos cosas en simple. Lo que sale directamente en la chimenea, que es el primario, que es el humo, uh-huh. Y el segundo, el que se forma en la atmósfera fruto de los precursores. Los primarios fundamentalmente viene de la leña en la RM y vehículos diésel, y el secundario, el que se forma en la atmósfera, viene de, por ejemplo, del amoníaco, del nitrato que viene de los vehículos, amoníaco que viene justamente de la producción agrícola algunas veces, y compuesto orgánico volátil. Entonces, la mitad sabemos cómo sale la chimenea, la segunda se forma en la atmósfera y es más complejo analizar, pero cuando uno quiere reducir la contaminación a los niveles que queremos, hay que abordar tanto los precursores como lo que sale como humo. Sí, básicamente.
Ya, yeah, okay. Aún voy a pedir que sea más simple.
Entonces,
porque puede que algunas personas se confundan y sientan que todo es lo mismo. Claro, que sientan que todo es lo mismo.
El humo, antes lo que nosotros teníamos el PM10 era el polvo que uno pensaba, ¿no es cierto? Polvo en suspensión y otros, uh-huh. También contenía el humo. Y hoy día todo lo que tiene humo, básicamente el material particulado fino, que es capaz de penetrar profundamente en los alvéolos pulmonares, es capaz de disolverse la sangre, causar que se haga más espesa, está asociado a enfermedades cardiovasculares, asma, mortalidad prematura. Entonces, en general, es una cuestión que es la fracción más dañina a la salud de las personas.
Hay muchas cosas que uno dice, a ver, entiende que cuesta controlar, que cueste limitar. Por ejemplo, cuando se trata de combustibles. Uh-huh. Combustibles, además, que mueven vehículos, por ejemplo. Pero hay otros que uno dice, es más fácil. ¿Por qué ha costado tanto, entonces, diseñar un plan hasta llegar a esta etapa en que ya vamos a hablar del que tenemos? ¿Por qué crees tú que costó tanto tener un plan si era tan evidente que lo que estábamos haciendo era fundamentalmente ahogarnos?
Sí, fundamentalmente tiene que ver con el diagnóstico, en el sentido de que hoy día teníamos vigente una norma que tenía que ver con el polvo, pero no con el humo. Uh-huh. Entonces, hoy día, atendiendo con una normativa que nos obliga a decretar zona saturada Santiago por humo, por PM2.5, estamos obligados a abordar justamente esa fuente. Ya no nos perdemos con barrer las calles, ya no nos perdemos con el polvo suspendido en los autos. Nos estamos enfocando fundamentalmente a lo que sale de un tubo escape, una chimenea, tanto industrial como una casa. Eso es fundamentalmente el objetivo. Ahora, hay que recordar siempre que nosotros tenemos un caso de reducción de contaminación súper evidente. En los últimos 25 años se ha reducido el material particulado fino en 65%. Lo que pasa es que las medidas fáciles ya se agotaron. Ya las micros que tiran ultra humo ya no existen. ¿No es cierto? Las chimeneas abiertas ya no están, las quemas agrícolas están prohibidas, la industria es mucho más limpia de la que era hace 10 años. Uh-huh. Entonces, hoy día lo que va quedando es básicamente quemas agrícolas del resto del año, va quedando la leña, va quedando los vehículos diésel, que todo este tiempo... Uh-huh. Fueron promocionados como ecológicos y hoy día aportan gran parte de las fuentes móviles.
Perfecto. Hay, Marcelo, hay tres pilares en los fundamentales, para que ordenemos un poquito y la gente termine internalizando de qué se trata el plan. El plan tiene tres pilares fundamentales. Una, la restricción de la leña, uh-huh, como combustible domiciliario. Uh-huh. Ya te vamos a preguntar uno a uno. Lo otro es regular las emisiones de vehículos diésel. Uh-huh. Y eso incluye desde los furgones escolares, pasando por vehículos de carga y los autos, en definitiva, ¿no es cierto? La 4x4 a diésel. Uh-huh. En definitiva. Y lo otro es atacar también el tema de los precursores de material particulado fino, donde me imagino hay otra gama de cosas también. Vamos de uno.
Sí,
vamos por la leña primero, porque lo de la leña, a ver, así no solamente en la región metropolitana, hemos visto en el último tiempo, como en el sur, ¿verdad?, con emergencias y preemergencias ambientales, ha quedado en evidencia la problemática de la leña también. ¿Cómo sustituyes la combustión o la calefacción a leña sin que se transforme en una medida regresiva, uh-huh, para la gente? Porque fundamentalmente son los sectores de escasos recursos, a lo mejor más en el sur que en Santiago, pero en definitiva en el país son los, sí, sectores de escasos recursos los que se calefaccionan con leña. ¿Está considerado algún tipo de subsidio para ayudar al reemplazo de esa calefacción? ¿De qué manera provocas el cambio cultural también? ¿Es mucho más fácil ir y cortar un árbol medio húmedo y echarlo, verdad, al brasero o a lo que sea, antes que salir a comprar un balón de gas, ponte tú?
Sí, no, sin duda es una complejidad súper grande, porque hoy día 50% de la energía consumida en una vivienda, la zona central, es calefacción. Uh-huh. Es la cuenta más cara que todos tenemos hoy día. Y en el sur es 80% de la energía que se consume. Entonces, si hoy día tuvimos restricciones al uso de leña por días de mala calidad de aire, y hoy día, de acuerdo al censo 2012, vilipendiado pero vigente, 3% de las viviendas urbanas ocupan leña, y un 5% de la RM cuando uno agrega el 50% de viviendas rurales que ocupa leña.
RM es la región metropolitana.
De región metropolitana, exactamente. Sí,
por eso te pido que tratemos...
Como los mexicanos del DF, sí, y toda, sí, la cuestión.
Claro.
Que claro, por eso cuando yo digo que tratemos de hablar en simple, sí, para que la gente no se confunda con PPM, RM... Sí, sí.
Entonces, justamente, hoy día tenemos entonces pocas viviendas que aportan desproporcionadamente a la contaminación, y esa vivienda, la historia es doble. Hay viviendas en el barrio alto que utilizan, pero también hay vivienda en Cerro Naya, en Quilicura, que han escuchado estas historias de que eran estufas ecológicas y se cambiaron, y efectivamente aumentó significativamente las estufas a leña desde el año 2005 hasta el año 2013, y hoy día son 117.000 y aportan 45% de la contaminación del año y 70% de la contaminación.
Para despejar, perdona, este punto, no existe chimenea con doble cámara, triple cámara, cuádruple filtro que no contamine.
Existen algunas que contaminan harto menos. Las antiguas, las que se promocionaban como doble cámara originalmente, no tenían el dimensionamiento apropiado para poder reducir las emisiones, y son las que aportan lo que ustedes saben, porque hoy día inmensamente son de doble cámara y con leña seca las
ya,
que están en
no
la...
No se va a permitir ningún tipo, ni aunque tenga triple cámara.
Yo creo que es imposible, ya que incluso el pellet, que hoy día, si todas las viviendas de Santiago se fueran a pellet, aumentaría las emisiones de calefacción, porque un porcentaje muy reducido hoy día ocupa dentro de energía, es decir, leña y pellet dentro de la región metropolitana. Entonces, es por eso que nosotros creemos que tiene que ser limpio, porque hoy día incluso una estufa pellet contamina 50 veces ya más que una a gas.
¿Cómo va el Estado a subsidiar ese recambio? Sí. ¿Y en qué caso se va a apoyar ese cambio?
Dentro de la región metropolitana, yo creo que ha estado bastante claro de que incluso hoy día, con las medidas que vienen en vigencia, en octubre se prohíben todas las estufas no certificadas, es decir, casi 99% de las estufas no certificadas están prohibidas, y va a haber que cambiar por algunas que estén certificadas. Entonces nosotros creemos que no vale la pena seguir con ese camino, porque esa estufa certificada tiene un estándar de emisión que es que básicamente tiene una prueba, que si tú le ponías el palito de una forma sale una emisión, de otra forma, entonces no es realmente fiable el tipo de emisión que va a salir. Más encima depende de la buena voluntad del usuario, que sea seca y que no cierren el tiraje. Hay un montón de condiciones que causan de que no sea un combustible intrínsecamente limpio y que depende de la buena voluntad del usuario para que sean bajas las emisiones. Entonces, pero lo que nosotros vamos a hacer es dos historias. En la región metropolitana, para ese 3% urbano que utiliza la leña, simplemente se acabó esa historia, no se
prohíbe.
Puede utilizar.
Simplemente se prohíbe. Y usted arréglaselas como pueda para calentarse.
O sea, hay otros subsidios que tenemos como Estado, que es el subsidio del programa de protección al patrimonio familiar. Que
¿cómo permite... se fiscaliza eso, perdona? Porque el 3% es muy difícil, ¿cómo se sabe dónde están? Y por otra parte, ¿lo que se va a fiscalizar es al que tiene o también al que vende leña?
Es que es distinto, porque yo creo que cuando tú ya te destacas, tú claramente sabes quién tiene leña en tu barrio. No, yo no sé quién tiene gas natural ni electricidad en mi barrio. Yo sé claramente que tienen leña porque tienen un radio de efecto importante. Entonces es más fácil fiscalizar si es que está prohibido todos los días.
Ya.
Cuando tú estás con día alerta, sí o no, es mucho más complejo porque tú tienes que saber si es que efectivamente corresponde para ese día. Y también se puede trabajar con la misma disponibilidad de leña hoy día, ¿no es cierto? Hoy día que es un mercado que es poco regulado, un porcentaje importante de la gente no da boleta, no sabemos el origen, no está certificada muchas veces. En la región metropolitana es más certificada, pero en el sur no lo es para nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para las zonas rurales? Estamos hablando de comunas como Win, Paine, Melipilla, que tienen Alhué y Curacaví, ¿no es cierto? Que tienen leña amplia. Ahí vamos a hacer el mismo tipo de programa recambio que tenemos en el sur, es decir, dos patas. Revestimiento térmico de vivienda, subsidio de viviendas de más de 600 UF, o incluso hay un subsidio distinto para menos de 600 UF, que son alrededor de 2 millones y medio de subsidio para un revestimiento térmico. Básicamente se recubre la vivienda, que es muchas veces de muy mala calidad la que tenemos hoy día en la zona central, tiene malas condiciones de aislación térmica y que requiere una gran cantidad de energía. Y eso va a reducir en 30 a 40% la demanda de energía. Entonces tú lo que quemes dentro va a salir más barato porque va a tener que quemar menos. Y el recambio de calefactores. Y ese recambio de calefactores, hay muchas formas de funcionar. Por ejemplo, a través de los mismos compensación de emisiones de nuevas fuentes industriales dentro de la región metropolitana, tienen que compensar emisiones y hoy día tenemos planes vigentes para el recambio de calefactores de esa forma.
Conversamos con Marcelo Mena, su secretario del Medio Ambiente, a propósito del nuevo plan de descontaminación. Para que quede más despejado el tema de la calefacción, porque de verdad me llegan una cantidad de preguntas por todos lados, sí. La gente se siente súper tocada por estas cosas.
3%.
Pero es un 3%, es muy significativo, como tú mismo lo has reconocido.
Sí.
No se van a permitir la chimenea de ningún tipo, ni las boscas, ni el genérico, uno ya es como el confort, ¿no es cierto? Ni la ¿cómo hay que llamarle en definitiva a las boscas? ¿Cuál es el nombre?
Calefactor a leña.
Calefactor a leña, ok. Calefactor a leña.
Espérate, y pellet.
Es que ya, justamente también lo quiero incluir. No hay chimenea ni calefactor a leña permitido.
Sí.
Bajo ninguna circunstancia.
Sí, no, bajo ya. Ninguna circunstancia.
Segundo, ¿qué pasa justamente con el pellet? Porque además mucha gente está instalando calderas a pellet.
Sí, es una discusión que tenemos que tener dentro de la participación ciudadana. Nosotros tenemos que ver cómo ha funcionado ese mercado. Es un mercado que tenemos cifras que están recolectando recién.
Porque la pregunta ahí no nos estamos poniendo demasiado talibanes, Marcelo, porque el pellet se supone que contamina mucho menos. La gente se ha convertido al pellet en las calderas, por ejemplo, porque es menos contaminante, es más económico. O sea, ¿cómo se modera finalmente también el que no nos pase de 0 a 100,
sí,
y se transforma en una cuestión impagable además?
Porque si tú vas comparando cuánto contamino yo como una casa individual y me comparo con mi vecino, no puede ser que una vivienda contamine 200 veces más o 500 veces más en el caso de la leña. No puede ser, es inaceptable, porque justamente eso es lo que pasa en el sur, que tenemos 50.000 estufas que tienen niveles de contaminación que son de clase mundial. Entonces no es aceptable que nosotros, algunos aporten mucho y algunos aporten poco. Nosotros igual pensamos que el tema de la leña es complejo, claramente. El tema del pellet tenemos que discutirlo. Esas son medidas que nosotros estamos proponiendo. Ya acá nosotros nos vamos a demorar 2 años en tenerlas vigentes, porque este tipo de plan de descontaminación no puede ser impuesto desde el Olimpo.
No, claro.
Tiene que ser discutido. Hay tiempo y plazo de participación ciudadana en la cual vamos a escuchar, nos vamos a sentar con los productores, con los fabricantes, con los usuarios.
Por lo tanto, respecto de la leña, pareciera haber más convicción de parte de la autoridad que respecto del pellet. Eso estoy entendiendo.
Sí, o sea, yo creo que el pellet hay que escuchar a la gente, porque ya, efectivamente
no
es más limpio.
Decisión tomada.
No es una decisión absoluta, pero sí el estudio de Mario Molina recomienda que haya una restricción total del uso de la leña.
Vamos al tema de los vehículos diésel. Uh-huh. ¿Cuáles son los vehículos diésel que se van a ver sometidos a a la regulación de emisiones, de qué naturaleza son, para qué se usan, quiénes se van a ver afectados y que eventualmente a quiénes se va a ayudar en esa reconversión.
Sí, hoy día tenemos básicamente 97% de la contaminación de fuentes móviles es diésel, 3% es gasolina. Gasolina en material particulado primario. Obviamente en óxido de nitrógeno, precursores de material particulado, tiene un aporte en la gasolina, pero en material particulado fino, lo que tú ves saliendo de un tubo escape como humo, es fundamentalmente diésel, 97%. Y son 10% los vehículos. Fundamentalmente, lo que va quedando, que no ha reducido, porque el Transantiago redujo sus emisiones. Sé que hay excepción a la regla, en la cual uno puede ver un Transantiago tirando humo, pero fundamentalmente tiene normas propias. Un vehículo interurbano, por ejemplo, unos que van, no sé, por alguna comuna rural, que parten de estación central o lo que sea, generalmente el aporte es bastante importante porque no tienen muchas normativas, los buses interurbanos en general. Los camiones, ¿no es cierto?, hay una problemática. Ahora, en este sentido, hay un objetivo con subsidios. Tenemos un programa tipo Cambia tu Camión que tenemos diseñando con el Ministerio de Transporte, en la cual hay incentivos para créditos blandos, para filtros de partículas, filtros que cuestan $1,000,000, pero que reducen el daño ambiental en 10 millones de pesos anuales en daño ambiental que genera una fuente de este tipo a la salud de las personas. Entonces, nosotros vamos a financiar recambio de con filtros para vehículos antiguos. Va a haber también zonas de restricción en la cual no puede entrar vehículos contaminantes. Una zona de baja emisión. El plan original tenía, el plan de descontaminación vigente tenía una zona de baja emisión que nunca se implementó en completamente. Pero ya tú tienes en zonas como Londres, en las cuales...
¿Y acá cuando, cuál va a ser?
Generalmente son los centros cívicos muchas veces, en las cuales hay una densidad poblacional expuesta a la contaminación. Si tú vas por el centro de Santiago, hay mucha gente que está caminando en la calle y pasa una micro y un bus y un camión que están contaminando y la gente respira una cantidad desproporcionada de la contaminación en comparación con si estuviera en una carretera, por ejemplo. Entonces, esta zona baja emisión es un programa que tenemos junto con Reino Unido, por ejemplo, diseñándose la Embajada del Reino Unido y la Municipalidad de Santiago tiene un incentivo a vehículos eléctricos, a taxi eléctrico y bicicleta eléctrica, de manera que tengamos una zona en la cual la gente, porque ustedes saben lo que significa estar en el centro, o sea, saben que el aire está más pesado porque efectivamente, si bien no hay una estación de monitoreo ahí, lo que está respirando la gente es alto. Entonces nosotros necesitamos limpiar esas calles a través de esta zona de baja emisión que incentiva a que los vehículos se recambien para poder circular en estas zonas, para poder repartir una bebida o lo que sea.
Hay un tercer pilar. ¿Cierto? Que es el que pretende atacar a los precursores de material particulado fino. Baja, aterricemos eso. ¿Qué significa en la práctica?
Sí. Quería dejar, perdón, un último punto con respecto a los furgones. Los furgones tenemos hoy día una gran cantidad de vehículos, furgones escolares, que contaminan a los mismos niños que el peor lugar, ¿no es cierto? Pasa en Estados Unidos también, los buses diésel que se utilizaban para los buses amarillos típicos de escolares tenían estándares de emisión bastante deplorables y los niños respiran eso desproporcionadamente. Hay incentivos importantes para que sean estos vehículos sean de gas natural, que sean autocombustible, que sean eléctricos, pero hoy día no podemos tener que los niños estén respirando desproporcionadamente ese tubo escape de la tía que está tirando humo. Es vehículo antiguo, de más de 10 años, la mayoría de ellos. Entonces, esa medida nosotros tenemos que empezar a incentivar. Y el último, la restricción vehicular, también va a tener un énfasis como tuvo la restricción original que tuvimos hace 20 años. Nosotros, si tú tenías un auto no catalítico, tenía restricción y estaba exento si tenías uno catalítico. Esos catalíticos, hoy día hay de todos colores, incluso están metidos los vehículos diésel. Entonces, estamos diseñando una restricción vehicular que se enfoque en forma permanente a los vehículos más contaminantes de Santiago, de manera que volvamos a incentivar a que se reconviertan a vehículos más limpios los que están
funcionando. Pero, por ejemplo, ¿hay premio para los híbridos, por ejemplo?
O sea, claramente estarían exentos.
Claramente hoy día no están, claro, porque tú tienes un híbrido y tiene restricción igual.
Hoy día no están y es absurdo. A pesar de que ocurre una vez al año hoy día. Ahora, esta otra historia que viene con el plan de descontaminación PM2,5. Hoy día, como tú bien dices, hay alerta ambiental en la Florida, en material particulado fino PM2,5. En PM10 está bueno el aire, ¿cierto? Muchas veces nos preguntábamos cómo es posible que esté bueno el aire si es que está tan feo. Y hoy día, con este nuevo estándar, nosotros vamos a estar tomando medidas a niveles más bajos. Esto no significa que haya más episodios críticos. Esto lo que significa es que estamos sincerando, fruto de un nuevo termómetro de la contaminación, cuando un episodio crítico está ocurriendo. Entonces, esas veces que estás viendo que el aire está negro, efectivamente vamos a estar tomando medidas porque en PM2,5 va a estar marcando alerta o preemergencia.
¿Cuándo debería empezar a aterrizarse ya esto? Porque tú dices un plan, pero se está discutiendo todavía.
Sí, mira, yo creo que el próximo año vamos a tener una contradicción, en el sentido que vamos a tener una zona saturada por PM2.5 y un plan vigente PM10. Es necesario adecuar las medidas del plan PM10 para enfocarse fundamentalmente en la fracción fina en la transición, porque vamos a tener la coexistencia, como tú ya bien sabes, que hoy día hay un día de alerta y hay una contradicción que está bueno, entonces necesitamos hoy día empezar a tomar medidas antes, porque en 2 años más va a estar vigente el plan.
¿En 2 años más el plan completo?
El plan completo, y básicamente vamos a tener gestión de episodios críticos para días como hoy día, en 2 años okay. más. Entonces necesitamos tomar medidas intermedias que estamos diseñando para el próximo año. Este año nosotros tuvimos básicamente 20 días para estar listos para el invierno. Entonces, el próximo año vamos a tener medidas okay. mejores. Por ejemplo, ya se está trabajando el intento de riego para traspasar capacidad de fiscalización de uso de leña hacia los inspectores municipales, por ejemplo. Y cerrando en todo caso, para no dejar sin respuesta a tu pregunta con los precursores. Los precursores de material particulado son fundamentalmente azufre, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles hoy día tenemos 3% pérdida, por ejemplo, de las bencineras en forma de evaporativa. ¿No es cierto? Tenemos que hacer valer la normativa que necesitamos para que las bencineras capturen los vapores, porque estos llegan a la atmósfera y forman material particulado y otros contaminantes. Esa es una. Compuestos orgánicos volátiles dentro de los vehículos también hay que reducir. A vehículos y también la industria con el azufre que tiene que reducirse.
Es un tema de filtros, se maneja por ese lado.
Marcelo Mena, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Mil preguntas,
pero...
Bueno, le agradezco el tiempo y muchas veces quiero que sepan, en todo caso, que este gobierno está comprometido con el aire limpio. Hoy día, con la alerta sanitaria, se ha reducido la contaminación en el sur. Está lejos de cumplirse la meta, pero por lo menos este año tuvimos medidas para tomar, desde la RM hasta la región metropolitana, hasta Coyhaique, para poder tomar medidas para restringir las emisiones, para proteger la salud de las personas.
Vamos a tener más oportunidades de conversar. Yo solo te dejo planteado que a mí me da un poquitito de aprensión el sentido de realidad del plan. Ojalá esté equivocada, digamos, pero de repente hay cosas que en la teoría, por eso digo, por Dios, que es distinto con la guitarra, ¿no es cierto?
Pero me ha gustado tocar la guitarra estos últimos 4 meses.
Cuidado con las cuerdas.
Que le suene afinadita,
Marcelo. Nos vamos, vienen las noticias, sigue Hablemos de Off. Buenos días.
Buenos días.